segunda jugada y todo aquello que al final les lleva a ganar los partidos. Yo creo que Abelardo ha hecho un trabajo impresionante desde el punto de vista anímico, sobre todo.
La gente de Vitoria contenta esta noche, que duerme en cuartos. Los del Valencia menos contentos y entiendo que con cierta preocupación, terminando la primera vuelta y viendo el estado de su equipo. Antes de despediros, quiero contar una... Víctor, sigues ahí, ¿verdad?
Sí.
Quiero contar una cosa, una interioridad. Hoy, mi compañero de Valencia, Víctor Lluch, estaba en su día de descanso, y yo lo sé, pero expresamente le he pedido que estuviera esta noche él aquí sin darle tampoco ninguna explicación. ¿Tú esto no lo sabías, Víctor?
No, que va.
Correcto.
De hecho, pensaba que se había borrado Eduardo Esteve.
Pues no. Le he pedido yo que se borrara. Y es que en la carta que hemos escrito del transistor a los Reyes, hemos pedido algo para ti también, y estaba rebuscando por aquí, y el tuyo ha llegado. ¿Lo quieres?
Sí, claro, por supuesto.
Papá, los Reyes te van a traer muchos regalos porque has sido el más bueno del mundo. Ya está. Te quiero. Un besito.
¿Cómo te quedas?
Qué grande sois.
¿Cómo se llama?
Pues Vera. 4 añitos y medio tiene y lleva ya una hora durmiendo, ¿eh? Porque está con ganas de que lleguen los Reyes. No sé, imagino que a las 6 de la mañana estará despierta ya.
A las 5. Ya veremos.
Y está esperando que lleguen, sí. Yo estoy aquí también esperando a ver si llegan.
Pues oye, el regalo que había pedido el transistor para ti, ahí lo tienes.
El mejor que hay.
Un abrazo, amigo.
Gracias.
Hasta adiós. Ahora. Cayetano, ¿sabes que para ti también habíamos pedido?
¿Ah, sí?
Y ¿sabes que...? Pues no. Sí, que te lo han traído. ¿Lo quieres?
Ah, claro, por supuesto.
Venga.
Hola, papá. Gracias por jugar conmigo desde pequeño y por hacer que me guste tanto el fútbol. Eres un gran periodista y un gran padre. Te queremos muchísimo. Estamos muy orgullosos de ti. Hola, papá. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Eres el mejor del mundo. Aunque a veces discutamos, sé que lo único que quieres es verme feliz y que todo lo haces por mi bien.
Hay que discutir menos, Cayetano.
Sí, es que tiene una edad difícil. Laia tiene 16 y siempre peleando porque no salga tanto. Pero sí, son un encanto los dos, Pau y Laia.
Doy
y
fe.
Son mis ídolos. Ya sabes que Pau se ha cortado el pelo.
¿Se lo ha cortado?
Muy cortito y parecía... Sí, pero parecía Johan de joven, Johan Cruyff. Además, llevaba el 14 y ha metido un gol hoy.
Mira.
Con pues lo cual... Cuando ha salido de la ducha le he dicho, hola, Johan.
Felicidades para él, Cayetano, y espero que este regalo te haya gustado.
Gracias.
Un abrazo
grande.
Un abrazo grande, amigo. Cuídate mucho.
Gracias.
Bueno, pues mira que nos queda noche. Yo no sé si nos quedará todavía algún regalo más por aquí, pero bueno, tiempo tenemos todavía para ir repartiendo. Iremos viendo. Lo próximo para el Valencia es el martes visitar al Sporting en Copa del Rey y en Liga recibir al Valladolid el sábado. Y para el Alavés, que ya está fuera de la Copa, lo próximo es visitar al Girona el próximo sábado también. Mira, donde empezó todo. Empezó con aquella remontada en Girona en la época de Abelardo en el Alavés y el sábado que viene vuelven a visitar Montilivi. Y por completar lo de hoy, nos queda contaros lo que ha pasado en Valladolid esta mañana. Allí ha ganado el Rayo 0-1. Ha marcado Medrán en el segundo 30 de partido y, chico, a partir de ahí, a aguantar y a remar. Raúl Granado, vaya balón de oxígeno para el rayismo. Buenas noches, ¿eh?
Buenas noches, Aitor. Pues la verdad es que mucho. En el segundo 27, que esto para el Rayo, empezar marcando es como el cometa Halley.
Una vez cada mucho tiempo.
Sí, la verdad es que después del añito que está sufriendo el Rayo, no es algo habitual. Y sobre todo que haya podido aguantar el resultado durante todo el partido. Yo creo que hemos visto el partido más defensivo del Rayo, pero hoy tocaba eso porque era una finalísima frente a un rival que a principio de temporada y a priori ellos pensaban que iba a ser un rival de su liga. Y ahora con esta victoria la verdad es que todo se aprieta bastante más. Hemos visto un Valladolid que la primera parte no ha estado muy operativo, pero en la segunda parte sí es verdad que ha dado un paso hacia adelante. Luego Sergio estaba bastante enfadado en sala de prensa, le ha pedido perdón incluso hasta la afición porque dice que bueno pues que no han ofrecido un buen partido. Pero ha tenido incluso ocasión de empatar el partido, que yo creo que habría sido lo más justo, porque en el minuto 88 Abdullah lleva, y fíjate que estaba haciendo un partidazo, pero ha hecho un penalti, bueno, pues un penalti bastante claro. Sobre
tontísimo, tan sí, claro como tonto.
Sí. La verdad es que sí, porque hoy con la defensa que tenía el Rayo de 5, bien plantada, con un esquema defensivo bastante importante, pues igual sobraba. Pero bueno, también eran los minutos finales del partido, el penalti lo ha tirado Mitchell y lo ha parado Dimitrescu, que la verdad que ha sido el gran héroe del Rayo junto a Álvaro Medrán, porque ha hecho 3 paradas durante el partido que han sido muy, muy buenas, y que le dan un oxígeno al Rayo importantísimo, sobre todo también para apretar un poco esa zona baja de la clasificación y meter a mucha gente en el lío este del descenso. Lo siguiente para el Rayo va a ser el Celta de Vigo en Vallecas, y ahí tiene que seguir. Y luego un lío que sí que me gustaría contarte. Te contaba ayer el asunto Cacuta.
Sí.
Y te decía, bueno, pues entra en la convocatoria 2 meses después, es la imagen del cartel del partido. Bueno, pues luego nos enterábamos de que la convocatoria final del Rayo eran 19 futbolistas, y esta mañana nos enterábamos también de que Cacuta no ha viajado a Valladolid. Se caía de esa convocatoria. El futbolista quiere salir. Tiene una oferta del Amiens francés, el club donde ya estuvo la temporada pasada cedido por el Hebei Fortune de China, que era propietario de sus derechos, pero es que el Rayo le ha fichado esta temporada, este verano, por 4 años. Con lo cual ahora el problema lo tiene Cacuta, no lo tiene el Rayo.
Porque,
claro, el Rayo se remite al contrato y lo que dice es, usted tiene 3 años más a partir de este, pues usted verá, o viene con una oferta que pague su cláusula de rescisión,
o aquí se queda.
O esto lo que hay. Lo cierto y verdad es que el futbolista se ha negado a viajar, no ha viajado en la expedición a Valladolid y se ha quedado en Madrid. Así que veremos a ver lo que pasa.
Vamos, lo típico que se suele decir que se ha declarado en rebeldía. En cualquier caso, sin Cacuta, hoy al Rayo le ha dado para ganar 0-1 al Valladolid y coger mucho, mucho aire y apretar muchísimo esa zona. Fíjate, ha ganado el colista y ha ganado el penúltimo también, que es el Rayo. El Rayo y el Huesca, los dos han ganado en el día de hoy. Espera, Raúl, que estoy mirando... Espera, no te vayas, Que estaba mirando por... Mira, has tenido suerte, que los Reyes también te han dejado algo para ti aquí. ¿Lo quieres?
¿Ah, sí? Hombre, claro.
Venga.
Muy buenas a todos, amigos del Transistor. Soy Ricardo Gómez. Y nada, oye, aprovechando todo este tema de las fiestas, de la Navidad, del nuevo año, pues nada, simplemente mandar un beso, un saludo a todos y pues en especial a Raúl Granado. Haced el favor, hombre, no le deis tanta cera ni por Twitter ni por las redes. Vamos a querernos un poco este año, joder. Qué buena gente. Raúl, desde aquí un abrazo enorme y un beso muy fuerte a todos y a todas.
Un abrazo a Ricardo, uno de los mejores actores de este país, las cosas como son. Ahí lo lleva, Raulito.
Esto no es fácil, ¿eh? Porque este es el Grinch, o sea,
sí.
La Navidad le gusta menos que al Grinch. Es increíble lo de este hombre, pero nada, que joder, me habéis sorprendido bastante, no me lo esperaba para nada y muchas gracias, Aitor.
Gracias a ti, feliz noche de Reyes, Raúl, un abrazo grande.
Igualmente, un abrazo muy fuerte.
Hasta ahora. Chao. Bueno, todo esto ha pasado hoy en Primera División, en Huesca, en Vitoria y en Valladolid. Y ahora, todo lo que vamos a tener mañana en el Super Domingo, y es posible que los Reyes Magos del Transistor todavía tengan algo que decir. Ya veremos.
El Transistor. Aitor Gómez.
Hay partidos de fútbol que pasan a la historia. Uno de ellos es el que se disputó el 11 de abril de 2001 entre Australia y Samoa Americana. La selección de Australia logró la mayor victoria en la historia de las selecciones internacionales de fútbol en un partido oficial, ganando 31-0. Si te gusta el fútbol, vive en Onda Cero todos los partidos. Las tardes de los fines de semana en Radio Estadio, con Héctor Fernández y Javier Ruiz Taboada.
Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es. En OndaCero.es tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa, para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. OndaCero.es. Más y mejor.
Hola amigos, soy Carlos Latre y he reunido a un equipo de seres humanos para darle un repaso a este mundo que falta le hace.
¡Leo Harlem!
¿Cómo estás, Leo?
Con sobrepeso.
¡Goyo Jiménez! ¡El monaguillo!
¡Querido Miguel Lago!
¡Bravo!
Querida, mi admirada, Terremoto de Alcorcón. Tenemos a Xavi Edelten.
¡Bravo!
Y también tenemos a la mujer de las mil voces. ¡Ella es Leonor Lavado!
Surtido de Ibéricos. Los viernes por la noche a 1:30 con Carlos Latre.
Vengan a ver este programa en publicosurtido@ondacero.es.
¡Claro!
Y si no puedes venir a los estudios de Onda Cero, podrás ver y escuchar el programa en directo o siempre que quieras a través de streaming en ondacero.es y en la app de Onda Cero. Descárgate también los podcasts y comparte los vídeos de los mejores momentos. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
El Transistor. Onda Cero.
Es que la tarde de mañana también es para verla, ¿eh? Bueno, si tenéis niños, ponéis la radio de fondo mientras ellos juegan con lo que les hayan traído los Reyes y nosotros vamos contando todo lo que va pasando. Entre otras cosas, os contaremos lo de las 6:30 en el Santiago Bernabéu, Real Madrid, Real Sociedad. Está el asunto para perdérselo esto. Fernando Burgos, así que hay que dar el valor que tienen a los empates. Buenas noches.
Hola, Aitor. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Esa frase le va a perseguir, ¿eh?
Ya te digo.
Esa frase, como la de los cojones ante el Melilla, le va a perseguir, Aitor. Pero bueno, uno es prisionero de sus palabras y dueño de sus silencios, ¿no?
Exacto.
Dice el dicho, pues no se puede decir más. Si lo ha dicho él, pues ahí queda, pero...
¿Qué tal has visto esta mañana a Solari?
Pues primero lo he visto muy tempranero, porque ya te dije ayer que no cambiaron
antes del entrenamiento,
paso.
Sí.
Exacto, a las 10:30. Le he visto con el discurso muy aprendido. Le he visto, no sé cómo decirte, con las cosas muy claras, pero creo que para mí se ha equivocado. Para mí es una rueda de prensa ciertamente contradictoria, con un mensaje desconcertante, conservador, que para nada le pega al Real Madrid. Sin nada de autocrítica, con alguna frase, como te decía, que le va a perseguir durante mucho tiempo y con el objetivo, claro, creo yo, o uno de ellos, de salvar a sus jugadores. Mira, si quieres, resumimos en 100 segundos, justo 100 segundos, lo que han sido 10 minutos de rueda de prensa. Como te decía, vamos a empezar por la defensa que hace de Marcelo, al que evidentemente le llueven las críticas con razón por su partido en Villarreal.
Marcelo ha tenido un primer semestre muy difícil. Ha tenido 3 lesiones musculares. Luego tuvimos un viaje, una semifinal y una final de Mundial de Clubes. Un parón obligado y un regreso. Es muy, muy importante para nosotros que él no se vuelva a lesionar. Es un jugador fundamental para el equipo y para el club. Y lo que tenemos que hacer es cuidarlo. Hemos pasado del puesto 9º al puesto 4 y tenemos que seguir escalando. Y aún nos queda espacio por recortar. Así que nosotros estamos contentos con lo que estamos haciendo. Me parece que eso se ve en la liga, que es muy, muy competida, que es difícil para cualquiera sacar los puntos y que tampoco hay que subestimar los empates. Evidentemente que queremos ganar y queremos ganar todos los partidos. Pero la competición está abierta a los resultados. Nosotros afrontamos 3 competiciones, 4 con el Mundial de Clubes que ya pasó. Los jugadores no son máquinas. No es que los puedes enchufar y recargan inmediatamente. Bale jugó todo el segundo tiempo en Vigo con un tobillo hinchado. Karim es uno de los jugadores más generosos que conozco. Lucas Vázquez hace 14 kilómetros por partido. Carvajal tiene un corazón enorme. Modric tuvo 39,4 de fiebre un día antes del partido y sin embargo dio la cara, fue al frente y jugó contra el Villarreal y hizo un gran partido. Era muy importante para nosotros que él jugara. Quiero decir que es el nivel de compromiso de estos jugadores con esta camiseta es absolutamente innegable. Lo han demostrado a lo largo de la historia y lo siguen mostrando ahora. Son 24 jugadores y todos pueden jugar en cualquier momento. Y dependen siempre depende de muchas cosas. Por supuesto que hay jugadores que tienen una entidad y un pasado y unas vitrinas llenas de gloria, ¿no?
Hombre, son 24 jugadores y pueden jugar todos en cualquier momento. Si juega uno con el tobillo como una bota en Vigo, si otro juega con fiebre, si otro tal... Hombre, entiendo que hay prioridades y que unos con fiebre y con el tobillo hinchado son mejores que los otros, al menos para Suárez. Digo yo.
Dices bien.
No sé.
Dices bien.
Es la impresión que me pasa por la cabeza.
No, evidentemente hay titularísimos y otros que no están. Pero vamos, que el pasado es. Lo que hay que mirar es el presente. Y más en este mes de enero, donde se le van a acumular los partidos al Real Madrid. Yo estoy expectante por lo de mañana, ¿eh?
¿Quién ocupa el puesto de Bale?
En principio, Isco.
¿En principio?
No sé si tirado a la banda izquierda, porque hoy la pregunta mía era referida a eso, si no cree que Isco está mal colocado en esa banda izquierda, porque claro, él se quejó después del empate en Villarreal, en la rueda de prensa posterior, de que al Madrid le faltó profundidad con la salida y desborde con la salida de Bale, con la lesión de Bale. Y claro, te falta profundidad, desborde, y al que metes en esa banda es a un tío sin profundidad y sin desborde, con muchas otras. No tiene ningún sentido. Yo hablé con 3 exfutbolistas del Real Madrid después del partido, 3, y ninguno entendió el cambio. Todos me dijeron lo mismo. Si quitas a Bale por lesión, lo normal es que saques
a Vinicius.
Efectivamente. Todos, los 3. Meter a Isco ahí, si le metes en otro sitio y cambias el sistema, perfecto.
Claro.
Pero meterle ahí, Mira, Aitor, esto es lo que hay. Esto es así. Y vamos a ver mañana a quién va a rotar, a quién no va a rotar. Hombre, evidentemente, en principio yo creo que Isco va a ser titular. Por primera vez con Solari en Liga. Lo de Vinicius, que podría jugar de inicio, hombre, para eso tendría que dar descanso a alguien de medio campo, meter a Isco ahí y a Vinicius por Gareth Bale. Y luego, si Marcelo, Modric o Kroos no rotan mañana, pues lo harán el miércoles en Copa ante el Club Deportivo Leganés, porque estos 11 o 13 no pueden jugar todos los partidos. Tienes que dar vuelo a Reguilón, tienes que dar vuelo a Odriozola, tienes que dar vuelo a Dani Ceballos, tienes que dar vuelo a la gente de arriba, porque te faltan jugadores importantes. O sea, recuerda que no está Mariano, no está Marco Asensio, no está Marcos Llorente. Por cierto, Bale, ya sabemos el parte médico oficial, lo que te decía anoche. Lesión de grado 1 en el sóleo pierna izquierda. 15 días de baja mínimo. Se pierde Real Sociedad, los dos de Copa del Rey contra el Lega, Betis en el Villamarín y la visita del Sevilla al Bernabéu. Esto es lo que es ahora mismo el estado de la nación madridista en esta noche de sábado.
Ojito que sabes eso de entrenador nuevo, victoria segura. Mañana debuta Alguacil en el banquillo de la Real, ¿eh?
Mañana debuta Imanol Alguacil. ¿Tú sabes que Imanol Alguacil ya ganó como jugador en el estadio Santiago Bernabéu? ¿No lo sabías?
No sabía.
Pues 24 de abril del 94, hace casi 25 años. Real Madrid 1 lo entrenaba Del Bosque, Real Sociedad 2 lo entrenaba Tosac.
Hombre, John Benjamin.
Marcaron Meo Codro e Imanol Aguacil.
Mira.
Es un recuerdo que tiene el ahora entrenador de. Muy bueno. Será su décimo partido en primera como entrenador en esta segunda etapa. Se enfrentan un entrenador que va a cumplir su décimo partido y otro que va a cumplir el octavo, como es Santi Solari. Y hay una curiosidad, porque ambos entrenadores ya se han enfrentado en segunda B en enero del 2017 en un partido jugado entre filiales, en Zubieta. Ganó Solari 1-2. Y el capitán de aquel Sanse, de aquel filial de la Real Sociedad, era Álvaro Odriozola.
Fíjate.
Que vamos a ver mañana si tiene minutos, porque en el último partido fue descartado. Ha hecho una convocatoria de Alguacil de 18 futbolistas, sin Miguel Ángel Moyá, con un problema en una rodilla, sin Sandro, sin Kevin Rodríguez y sin Teo Hernández, cedido por el Madrid y al que se le aplica la famosa cláusula del cagazo.
Correcto.
O nombrada de otro modo, del miedo. Vuelven a la convocatoria Zaldúa, Rubén Pardo y Aijé Muñoz, un chaval lateral zurdo que podría debutar en el estadio Santiago Bernabéu. El titular en la portería va a ser Jerónimo Rulli, el argentino, que hace 2 meses que no juega un partido oficial y hace 3 que no juega en Liga, porque le quitó Garitano por sus malas actuaciones, puso a Miguel Ángel Moyá, que lo estaba haciendo bastante bien, y las estadísticas de Rulli en San Martín son para llorar. 4 partidos, 4 derrotas, 15 goles encajados.
A ver qué tal está mañana el portero de la Real. Por cierto, Fernando, ¿sabes que esta noche estamos repartiendo regalos aquí en el Transistor, que ya nos han ido dejando los Reyes Magos, porque escribimos una carta para todos y algunos nos han ido dejando? Y curiosamente, tengo aquí uno que pone Fernando Burgos. No sé lo que es. ¿Lo quieres?
Pues a ver, si vosotros me hacéis un regalo, ¿cómo no lo voy a querer? Bueno, seguro.
Lo pedimos. Estos son los Reyes Magos. Va con todo, con todo nuestro cariño.
Queridos amigos oyentes de Onda Cero, soy Feliciano López y quiero aprovechar para mandaros un fuerte abrazo y desearos una feliz noche de Reyes. Espero que hayáis sido buenos y que los Reyes Magos os traigan todos los regalos que habéis pedido y alguno más. Quiero también mandar un saludo muy cariñoso a un gran amigo, que es don Fernando Burgos, periodista de la casa de Onda Cero, al cual admiro mucho, al cual escucho siempre, al cual he seguido durante toda su carrera periodística, siguiendo al Real Madrid, a la selección por todo el mundo durante tantos años. Su voz, la verdad, es que ya me resulta inconfundible. Y nada, espero disfrutar de tu amistad muchos años más, Fernandito, y poder seguir charlando de deporte contigo en esas grandes charlas que tenemos cuando nos juntamos, donde damos un repaso a la actualidad deportiva de arriba abajo. Y nada, que te admiro mucho, que te quiero y que mañana cuando te levantes tengas todos los regalos que has pedido en el salón de tu casa. Un abrazo.
No sé si tendrás regalos o no, pero aquí va el nuestro.
Uf, regalazo, ¿eh?
¿Te ha gustado?
Uf, terrible, porque además es recíproco todo lo que ha dicho Fe López y, regalazo.
Pues
te admiro, es posiblemente al deportista que más admiro junto a otro que está en Oporto.
Correcto, ya me lo imaginaba yo. Pues Fer, este iba con todo nuestro cariño. Lo hemos pedido y los Reyes han tenido bien traértelo. Así que te habrás portado bien este año. Un abrazo grande, amigo.
Otro para todo. Gracias a ti todos.
Buenas noches. A ver qué pasa mañana en ese partido del Real Madrid en el Bernabéu contra la Real Sociedad. Y a ver qué pasa mañana también en el Coliseum Alfonso Pérez a partir de las 9 menos cuarto de la noche cuando termine la jornada de domingo después del Getafe-Barça. Menos mal que no pilla noche de Halloween otra vez, ¿os acordáis de la que se lió, no? Alfredo, buenas noches.
Hola, buenas noches. Y con llenazo.
Y con llenazo.
Con llenazo, claro, porque mañana, ya sí. Se han agotado todas las entradas, 16.400 localidades. Si los socios responden, porque no pagaban, habrá un gran llenazo como se merece. Fíjate las últimas rachas de los dos equipos. El Getafe, 5 partidos sin perder. El Barcelona, 4 consecutivos ganando, sin encajar goles. Primero contra séptimo, o sea que yo creo que lo de mañana pinta bonito en el Coliseum, ¿eh?
Va a estar bonito, va a estar bonito. Oye, había muchas ganas de escuchar a Valverde hoy porque tenía muchos temas sobre la mesa. Que de su futuro, yo pensaba que iba a ser más, que iba a echar más balones fuera, pero bueno, no ha estado mal, ¿no?
Bueno, la verdad es que ha dado un poco de tranquilidad, ¿no? Con respecto al entorno, pero evidentemente, como veníamos diciendo en los últimos tiempos, él no tiene prisa, no tiene ninguna prisa por decidirlo, y sobre todo porque él sabe, por la mucha experiencia que tiene el mundo del fútbol, que son esclavos de los resultados, ¿no? Así que evidentemente hay un matiz que siempre está apuntando Santi Noya aquí en el Transistor y que es cierto. En realidad él tiene contrato 3 años, no es 2+1 opcional, no, son 3 menos 1 si tú renuncias, ¿no?
Sí, lo que pasa es que como todo el mundo sabemos cómo funcionan los contratos en el fútbol, sí, que no me interesa, pues hasta luego.
Sí, pero bueno, no dejas de tener un matiz y decirle, oye, ¿vas a decirle que no a seguir al Barcelona? No es fácil, ¿no? Él también cree que son esclavos de los resultados, pero fíjate cómo se expresaba en el día de hoy, sabiendo que evidentemente las primeras preguntas de los compañeros iban directas hacia su futuro.
Bueno, yo tengo un contrato con el club, y bueno, es verdad que el contrato era de 2+1, que bueno, que luego al final de temporada hay que decidir tanto el club como en este caso el entrenador que soy yo, pues el poder seguir o no, pero nos emplazamos para más adelante, para en función de cómo va la temporada, pues valorarlo, y en eso estamos a mí, todavía no estamos en el ecuador de la temporada casi, pero un poco siempre ha habido buena sintonía entre nosotros y con esa idea. Pues sé cómo son las cosas de los entrenadores y las cosas van bien, todos están contentos. Hay una semana, como nos ha pasado, que no ganas un partido y ponen precio a tu cabeza, pues eso es así. Y pues veremos cómo va, pero en principio, vuelvo a decir, yo tengo contrato con el club.
Real como la vida misma.
Sí, señor.
Sí. De hecho, ha reconocido que él está preparando la pretemporada que viene. El Barcelona gira por los países asiáticos, Japón, China, y de hecho dice, parte de mi trabajo es estar ya preparando la pretemporada del año que viene. Es decir, que todo se desarrolla con, entre comillas, normalidad para la continuidad de Valverde. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Presumiblemente la cita que se han puesto en el calendario es finales de marzo, ¿no? Y luego a partir de ahí ya el Barcelona tiene que poder saber a qué atenerse o si tiene que buscar un llamado plan B. Nos ha dado otra noticia también en la rueda de prensa, y es que Samuel Umtiti está entrenando con normalidad y que ellos creen que en 2 semanas, mira, ojo a este detalle, en 2 semanas puede empezar a entrenar con normalidad ya con el resto del grupo. Es decir, que si responde positivamente lo va a intentar a mediados, finales casi de enero, para intentar participar en lo más importante de la temporada, ¿no? Es el nombre propio de este entrenamiento en el día de hoy, en el que también, lógicamente, y estabais hablando del Real Madrid, le han preguntado a Valverde si tras el empate frente al Villarreal daba ya por descartado al Real Madrid en la Liga.
Evidentemente mantengo lo que dije en aquel momento, todavía y en lo que queda de temporada consideramos al Madrid un candidato al título, y sé que las diferencias parecen a veces pues que son grandes, pero no lo son tanto, apenas 2 partidos y medio, entonces contamos con ellos como uno de nuestros rivales. Este año la liga está más apretada, no es como el año pasado que había diferencias quizá un poco más claras y era más, estaba más entre 2-3 equipos, incluso el Valencia estaba un poco más cerca. Este año todo está más comprimido, quizá hay muchas lecturas alrededor de eso, ¿no? Que los de arriba hemos pinchado o los de atrás han ido más fuertes, pero para el espectador está bien que haya más alternativas. Nosotros cualquier cosa nos vale si vamos los primeros.
Desde luego más divertido es para el espectador. Ya ha pasado un poco todo, que los de arriba han pinchado más de la cuenta y que los de abajo pues también están apretando bastante más.
Pero oye, no es lo normal, ¿eh?
No, lo normal era que, como diría una compañera mía, la razón, y que Madrid y Barça ya estuvieran a 25 puntos de los demás y apañarse. Oye, para mañana hay sorpresas en la convocatoria. Munir se ha quedado fuera, Malcom va para adentro.
Sí.
Sí, porque como Munir definitivamente está más fuera que dentro, ya le ha comunicado al club que no quiere seguir, yo creo que Valverde está pensando más en futuro, y además es que ya empieza a haber overbooking. Al fin, Malcolm, Sergi Roberto, con un poco de retraso, han recibido la alta médica. Murillo ha entrado en la convocatoria por primera vez, de tal manera que no entra ninguno de los canteranos, solo de los jugadores del filial. Solo ha entrado a Leñá, que por cierto hoy ha cumplido 21 años, las típicas collejas antes de comenzar el entrenamiento. Y la buena noticia, yo ayer era pesimista con Busquets, pues no, Busquets ha entrenado con normalidad y ha entrado en la lista de convocados. Como tú bien decías, el único descartado Munir, las bajas de Umtiti, Vermaelen y Samper, para un once que me suena así, yo creo que va a poner un equipo de gala, es decir, Ter Stegen en la puerta, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Rakitic, Busquets, Arturo Vidal, Leo Messi, Luis Suárez y Dembélé. Hay opciones porque, claro, hay Copa del Rey el jueves contra el Levante. Podría meter a Coutinho, podría meter a Semedo, podría meter a Artur. Es decir, algún que otro retoque para que vayan descansando algunos jugadores e ir rotando titulares. Y enfrente, en el Getafe, de José Bordalás, yo creo que no va a diferir mucho del equipo que jugó la última semana. Es decir, David Soria en la puerta, Damián Suárez con Gené, Cabrera, Vitorino Antunes, Arambarri, Maximovic, Fulquier, a lo mejor pone un equipo más defensivo con Portillo en lugar de Jaime Mata y arriba Ángel y Molina para un equipo, el Getafe, que como bien ha dicho el técnico del Fútbol Club Barcelona, es correoso, complicado, presiona muy bien y además el Barça tiene un gran problema. Últimamente los primeros partidos del año, pero es que se le atragantan como las uvas de última hora, ¿no?
Mañana lo veremos, es el último partido del domingo a las 9 menos cuarto en el Coliseum Alfonso Pérez. Alfredo, ¿has escrito carta tú a los Reyes?
Sí, claro que sí, como todos los buenos creyentes.
Bueno, a ver qué te traen mañana. Nosotros sabes que aquí en el programa, lo vengo repitiendo mucho toda la noche, aquí hemos escrito una carta a los Reyes, aquí en el Transistor, y hemos pedido para todos. Algunos regalos han llegado, otros estarán de camino y no llegarán a tiempo y lo daremos más tarde. Bueno, tenemos de todo. Pero hemos pedido para todos. Y aquí tengo uno que pone Alfredo Martínez, que también hemos pedido para ti. Y aquí lo tengo. ¿Lo quieres?
Hombre, por supuesto que sí. Estoy esperando.
Venga.
Hola, papá. Feliz Día de Reyes. Espero que disfrutes un montón y que no me echéis mucho de menos por ahí. Solo deciros que muchas gracias por todo lo que hacéis por mí y que sepáis que vosotros sois mi mejor regalo de Reyes. Os quiero muchísimo y os veo muy pronto. Un besazo de vuestra hermana favorita.
¿Te gustó?
Hombre, claro que me gustó mi única hija, o sea que en ese aspecto un grandísimo regalo, y además la tengo lejos, así que doble satisfacción y una gran alegría, un detallazo de verdad. Y
esta noche los reyes de Transistor han querido que la tengas un poquito más
sí,
cerca.
Y han llegado un poco antes, sí señor.
Alfredo, que disfrutes de la noche, mañana te escucho en Getafe, un abrazo grande.
Gracias por el detalle, un abrazo.
Un abrazo, hasta ahora. Esto va a pasar en Getafe, esto va a pasar en el Bernabéu y nos queda un plato fuerte, quizá el plato fuerte más de todo el día, ¿eh? Porque lo de las 4:15 en el Pizjuán va a ser para verlo. Un partidazo, Sevilla-Atlético de Madrid. Jano Mori, buenas noches.
Aitor Gómez, ¿qué tal? Buenas noches.
Amigo, antes de nada, Jano, lo de... Es que sé que todo el mundo está hablando de esto en el Atlético, sí. Por eso ya voy de cara con esto. Lo de Godín que publicaba ayer Sky en Italia, que lo tenía hecho ya con el Inter para la próxima temporada, ¿está bien tirado?
Sí, bueno, a mí lo que me consta es que el Inter quiere a Godín. Eso está clarísimo y Godín lo sabe. Bueno, desde Italia aseguran incluso que podría haber llegado ya a un acuerdo y haber incluso firmado para julio, ¿no? Bueno, yo hasta ahí no llego, pero vamos a ver. Lo que parece claro es que no va a renovar con el Atlético de Madrid, según están las cosas ahora mismo, pero ya sabes que esto es fútbol,
sí,
y todo cambia, ¿eh?
Lo que pasa es que de estas, Jano, estando en la situación en la que estamos, de estas nos encontraremos varias en el Atlético de Madrid, porque esto puede salir mañana otra de Felipe en la próxima temporada, tal, o Tomás la próxima temporada, no sé qué, o Juanfran la próxima temporada, no sé cuál.
Sí, los nombres propios son esos, ¿no? Ahora vamos a escuchar a Simeone hablando sobre Lucas, sobre Godín. Por cierto, Lucas, que me dicen, ha comentado en el vestuario que se queda hasta julio, ¿eh?
Pues mira, un problema menos.
Así que, bueno,
un problema menos. Es pan para hoy, hambre para mañana, pero bueno.
Sí, bueno, pero menos. De momento el agujero deportivo que te iba a dejar esa ausencia en lo que te da temporada, en una temporada tan importante como es esta para el Atlético de Madrid, pues hubiera sido muy difícil de cubrir, ¿no? Lo de Felipe sí parece también que no va a continuar, termina contrato y el Atlético de Madrid no le va a renovar, ni siquiera le va a hacer una falta de renovación, según mi información. Lo de Juanfran yo lo dejaría un poquito en el aire, vamos a ver el número de partidos que juega esta temporada, aunque yo creo que es el que más posibilidades tiene de renovar, y luego estarán pues, otros casos que, como el de Thomas, que es más deportivo que económico, o como el de Oblak, que todavía tiene contrato en vigor hasta 2020 y que por tanto, pues hasta 2021 y que por tanto no requieren
tanta urgencia, aunque evidentemente habrá que comentarlos. Pero bueno, sobre estos dos nombres propios, Lucas y Godín, habría que preguntarle hoy a Simeone en la rueda de prensa.
Hombre, claro.
Previa al partido de mañana, al partidazo segundo contra tercero, y esto era lo que decía.
O sea, Godín sabe lo que pienso. Ya...